como les anunciaba, los primeros minutos del programa están dedicados al derecho administrativo. El profesor Rafael Gómez Ferrer realiza a continuación una breve panorámica sobre las características principales de la delegación de competencias.
El tema que hoy nos ocupa es la delegación de competencias. A este respecto, lo primero que resulta necesario señalar es que la competencia es una cualidad o una circunstancia que se predica tanto de los órganos de un ente público como de los propios entes públicos. En ese sentido, recordamos cómo los entes públicos tienen personalidad jurídica, mientras que sus órganos no tienen dicha personalidad jurídica. Por ejemplo, el artículo 21.1q de la Ley de Bases de Régimen Local establece que corresponde al alcalde, con carácter general, el otorgamiento de las licencias. El alcalde es un órgano de un ente público, el municipio, que tiene competencia o es competente para el otorgamiento de licencias, con carácter general. Como hemos señalado, la competencia también es una cualidad o una circunstancia que se predica de los entes públicos. Por ejemplo, el artículo 149.1 de la Constitución establece que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de defensa y fuerzas armadas. O el artículo 148.1 de la Constitución establece que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Una vez señalado esto, lo siguiente que tenemos que precisar es que es el ordenamiento jurídico el que atribuye las competencias a los distintos entes públicos y a los órganos de un ente público. Lo acabamos de ver. Cuando el artículo 149.1 de la Constitución establece que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de defensa y fuerzas armadas, está atribuyendo la competencia al Estado sobre una determinada materia. Cuando el artículo 21.1q de la Ley de Bases de Régimen Local establece que corresponde al alcalde, con carácter general, el otorgamiento de licencias, le está otorgando una competencia. Ahora bien, esta atribución de competencias realizada por el ordenamiento jurídico puede sufrir alteraciones por razones de oportunidad, conveniencia política o de pura mejora técnica, como dice el profesor Santamaría. Y a tal fin, se regulan en el ordenamiento jurídico diversas técnicas que en el manual del profesor Parada se contienen en las preguntas relativas a la transferencia de competencia entre órganos de un ente público y en la pregunta relativa a la transferencia de competencias entre entes públicos territoriales. La delegación de competencias es precisamente una de estas técnicas. En este sentido, resulta posible distinguir entre una delegación de competencias entre órganos de un mismo ente público, delegación interorgánica, y una delegación de competencias entre entes públicos, delegación intersubjetiva. Por ejemplo, el artículo 22.4 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que el Pleno Municipal, que es un órgano del municipio, puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo numerosas excepciones, en otros órganos municipales, como el alcalde y la Junta de Gobierno local. Estamos, en este caso, ante una delegación interorgánica, porque se da entre órganos de un mismo ente público, el municipio. Por ejemplo, el artículo 27 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que la Administración del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas y otras entidades locales podrán delegar en los municipios el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus propios intereses, siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión pública y se alcance una mayor participación ciudadana. Estamos en este caso ante una delegación intersubjetiva, porque se da entre diversos entes públicos, por ejemplo, entre la Administración del Estado y un concreto municipio. A partir de estos conceptos previos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a referirnos en primer lugar a la delegación interorgánica, para estudiar posteriormente la delegación intersubjetiva. Vamos a estudiar ahora la delegación interorgánica de competencias, como acabamos de señalar. A tal fin, vamos a tratar en una primera parte lo relativo a su concepto, distinción con otras técnicas y regulación. Básicamente, para posteriormente realizar algunas precisiones en relación con los elementos subjetivo, objetivo y formal de la delegación, así como en relación con sus efectos. Podemos definir la delegación interorgánica de competencias como la transferencia del ejercicio de una competencia de un órgano de un ente público a otro órgano de la misma administración. En este sentido, hay que señalar que se diferencia de la desconcentración, en que mientras que en la desconcentración se transfiere tanto la titularidad como el ejercicio de la competencia, en la delegación solo se transfiere el ejercicio, reteniendo el órgano delegante la titularidad, lo cual es importante, como luego veremos. A la diferencia entre desconcentración y delegación se refiere también el profesor Parada en su manual, y a su lectura me remito. La delegación de competencias se diferencia también de otras técnicas de alcance más limitado, como son la encomienda de gestión y la delegación de firma, técnicas que se explican en el manual del profesor Parada. También en esta aproximación preliminar a la delegación interorgánica de competencias hay que hacer referencia al artículo 12 de la Ley 3092 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que establece que la competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación cuando se efectúen en los términos previstos en esta u otras leyes. La delegación de competencias supone, por tanto, una excepción al principio general de que las competencias han de ejercitarse precisamente por los órganos que la tengan atribuida como propia. La regulación de la delegación de competencias se contiene con carácter general en el artículo 13 de la Ley 3092 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificado por la Ley 499 de 13 de enero, artículo que tiene carácter básico. Sin perjuicio de ello, hay que tener en cuenta también otra regulación, como es fundamentalmente la que regula el gobierno y la administración de los distintos entes públicos. Es decir, hay que tener en cuenta también las normas de organización de las distintas de los distintos entes públicos o administraciones públicas. Una vez hecha esta aproximación preliminar a la delegación interorgánica de competencias, vamos a realizar algunas precisiones en relación con los elementos subjetivo, objetivo y formal de la delegación, así como en relación con los efectos de la misma. En cuanto al elemento subjetivo, el artículo 13 de la Ley 3092 establece con gran amplitud que la delegación podrá realizarse por un órgano de una administración pública en favor de otro órgano de la misma administración. En relación con esta afirmación, conviene realizar las siguientes precisiones. En primer lugar, conviene precisar que, de acuerdo con el propio artículo 13 de la Ley 3092, la delegación puede hacerse en favor de órganos que no sean jerárquicamente dependientes del órgano delegante, tal y como se explica con más detalle en el manual del profesor Parada. En segundo lugar, también resulta necesario precisar que la delegación podrá hacerse no solo a favor de órganos de la misma administración, sino también en favor de entidades de derecho público vinculadas o dependientes de dicha administración. A este respecto, conviene hacer notar que las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una administración tienen, como la administración de la que dependen, personalidad jurídica propia. Por ello, y al menos desde un punto de vista formal, estamos en este caso ante un supuesto de delegación intersubjetiva entre personas jurídicas, más que entre órganos de una persona jurídica. En tercer lugar, y en relación con el elemento subjetivo de la delegación, que como sabemos aparece definido con gran amplitud en la Ley 3092, hay que estar también a las normas de organización de cada ente público, que pueden limitar dicha amplitud. Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 50 del año 1997 del Gobierno, los ministros podrán delegar sus competencias propias en favor de los secretarios de Estado dependientes de ellos, de los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y de los órganos directivos del Ministerio. Por ejemplo, el artículo 22.4 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que el Pleno del Ayuntamiento puede delegar el ejercicio de determinadas de sus atribuciones en el alcalde y en la Junta de Gobierno Local. Con esto concluimos lo relativo al elemento subjetivo de la delegación. En relación con el elemento objetivo, hay que resaltar cómo, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 3092, existen algunas competencias que no pueden ser objeto de delegación. En relación con esta cuestión, me remito a la lectura de dicho artículo 13 y a la explicación que del mismo realiza el profesor Parada. Pero sí quiero destacar que la Ley 499, que modificó la Ley 3092, ha eliminado la prohibición de delegación de la potestad sancionadora. Junto a los supuestos a que con carácter general se refiere la Ley 3092, hay que tener en cuenta también que las normas de organización de cada ente público pueden contener limitaciones adicionales. Por ejemplo, el artículo 22.4 de la Ley de Bases de Régimen Local, después de establecer que el Pleno del Ayuntamiento puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el alcalde y en la Junta de Gobierno Local, establece numerosas excepciones. También es importante tener en cuenta el artículo 23 de la Ley del Gobierno en relación con los límites a la delegación de competencias en este ámbito, A ambos supuestos se refiere el profesor Parada en su manual. En relación con el elemento formal de la delegación, hay que señalar, básicamente, que la delegación exige la publicación en el boletín oficial correspondiente, boletín oficial del Estado, boletín oficial de la comunidad autónoma o boletín oficial de la provincia, según la administración a la que pertenezca el órgano delegante y el ámbito territorial de la competencia de este. Además, hay que señalar que las resoluciones administrativas que se adoptan por delegación indicarán expresamente esta circunstancia. Finalmente, y como señala el profesor Parada, el artículo 13.7 de la Ley 3092 establece que la delegación de competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio ordinario se requiera un quórum especial, deberá adoptarse observando en todo caso dicho quórum. Junto a estos requisitos de carácter formal, que son los que se contienen en el artículo 13 de la Ley 3092, resulta oportuno también referirse a la disposición adicional 13ª de la Ley 6/1997 de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, que, para el ámbito de la Administración General del Estado, esencialmente exige la aprobación previa de la delegación, en principio por el órgano ministerial de quien depende el órgano delegante, aunque se especifican más supuestos en dicha disposición adicional. Para un mayor detalle, me remito a su lectura. Finalmente, vamos a referirnos a los efectos de la delegación. La delegación supone que es el órgano delegado y no el delegante el que ejercita la competencia, y ello sin perjuicio de la posibilidad que tienen el órgano delegante de revocar la delegación realizada en cualquier momento. Además, es importante señalar que las resoluciones administrativas que se adoptan por delegación se considerarán dictadas por el órgano delegante, y ello porque, como ya hemos señalado, es el órgano delegante el que retiene la titularidad de la competencia cuyo ejercicio se ha delegado. Téngase en cuenta que esto puede tener importancia, por ejemplo, a efectos de determinar el órgano ante el que puede interponerse el correspondiente recurso contra el acto adoptado por delegación. Por lo demás, en el manual del profesor Parada se plantea la interesante cuestión de cuáles son las consecuencias que sobre la validez y eficacia de los actos dictados por delegación tiene la infracción de los requisitos, tanto de carácter formal como material, a que nos hemos referido al tratar del elemento objetivo y formal de la delegación. Y a dicho manual me remito en relación con esta cuestión. Con esto concluimos lo relativo a la delegación interorgánica y pasamos a hacer referencia a la delegación intersubjetiva, o más limitadamente a la delegación entre entes territoriales, porque, como ya hemos señalado, el artículo 13 de la Ley 3092 se refiere a un supuesto de delegación intersubjetiva, pero que no es entre entes territoriales, sino entre una administración y las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella. Pues bien, un primer supuesto al que resulta posible hacer referencia es al que se refiere el artículo 150.2 de la Constitución. De acuerdo con este artículo, el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. Este artículo plantea, obviamente, el problema de determinar cuándo una facultad correspondiente a una materia de titularidad estatal es, por su propia naturaleza, susceptible de transferencia o delegación. Pero, por lo que ahora nos interesa, hay que señalar que el profesor Parada señala que en este caso no estamos ante un claro supuesto de delegación de competencias, porque no parece necesitarse el consentimiento de las comunidades autónomas, y a su juicio la delegación exige un acuerdo libre entre ente delegante y ente delegado. Un segundo supuesto de delegación de competencias entre entes territoriales al que resulta posible hacer referencia es el de la delegación de competencias en favor de los entes locales. Básicamente, la delegación del Estado o de las comunidades autónomas en favor de los entes locales. Esta delegación competencial se encuentra regulada en la Ley de Bases de Régimen Local, en su artículo 7 con carácter general, en su artículo 27 en relación con el municipio y en el artículo 37 en relación con la provincia. En efecto, el artículo 27 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que la Administración del Estado, la de las comunidades autónomas y también otras entidades locales podrán delegar en los municipios el ejercicio de competencias. Por su parte, el artículo 37 de la misma ley señala que las comunidades autónomas podrán delegar competencias en las diputaciones provinciales y, asimismo, que el Estado, previa consulta e informe de la comunidad autónoma interesada, podrá delegar en las diputaciones competencias de mera ejecución. Como se señala en el manual del profesor Parada, en estos artículos se sujeta la delegación a determinados requisitos. A la exposición que se contiene en el libro me remito, pero sí quiero destacar dos aspectos. En primer lugar, que el artículo 27 establece claramente como principio general que la efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el municipio interesado, aunque admite que por ley pueda imponerse obligatoriamente. Señala el profesor Parada que, cuando se impone obligatoriamente por ley, no estamos ante una verdadera delegación, porque la delegación exige un acuerdo libre entre ente delegante y ente delegado. Estaríamos más bien ante un supuesto de gestión forzosa. En segundo lugar, me gustaría destacar cómo, de acuerdo con el artículo 7.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, las competencias atribuidas por delegación se ejercen en los términos de la delegación, que puede prever técnicas de dirección y control de oportunidad que, en todo caso, habrán de respetar la potestad de autoorganización de los servicios de la entidad local. En eso se diferencian las competencias delegadas de los entes locales del otro gran tipo de competencias que poseen, las competencias propias. Y es que, de acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, las competencias propias se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás administraciones públicas.